Pontevedra Viva Radio.
Cara a cara. Damas y caballeros, la Asociación de Directores de Informativos de Radio y Televisión da la bienvenida
a Carlos Sobera. Por Dios, que nadie piense que soy un revolucionario. Nada tengo contra ellos, salvo que sean ideólogos políticos, que a estos sí que no los soporto. Pero si echo la vista atrás, veo claro el título elegido para este libro que cuenta mi trayectoria personal y profesional. Lo digo porque sí es verdad que he sentido, intuido o tomado decisiones que siempre iban en contra de lo correcto, o mejor dicho, de lo que se esperaba de mí. De pequeño me sentía un poeta en mi pueblo. Nací en Baracaldo, en casa de mis padres, en casa de obrero, de familia humilde, trabajadora y bien sufrida, asistido por una matrona. En mi casa había empacho de felicidad y, sin embargo, yo me ahogaba en aquella atmósfera fabril de mi pueblo natal. Recuerdo que con 8 años, paseando con mis padres por las calles al atardecer, con luz crepuscular, sufrí una tristeza inexplicable, acompañada por cierta dificultad respiratoria. Al llegar a casa no pude cenar. Y no por falta de hambre, que siempre tenía. De hecho, mi madre había preparado una chuleta, que por aquel entonces yo veía como un manjar, y fui incapaz de masticar y no digamos de tragar. Hasta entonces jamás había tenido problema alguno. Había sido siempre el perfecto ejemplo vivo de un tragaldabas. El incidente quedó en nada, en una rareza del niño. Ya se sabe que los niños tienen muchas rarezas, cosas sin aparente lógica ni explicación. Años después, descubrí que había sufrido un episodio de depresión o ataque de angustia conocido como bolo histérico, en términos médicos. Cuando estaba en la Universidad de Deusto, unos cuantos años más tarde, volví a pasar por esa amarga experiencia. Entonces, motu propio, acudí al médico, que aprovechó para diagnosticarme la enfermedad. Así cerraba el círculo y entendía por fin qué me había pasado aquella tarde otoñal de mi infancia. En Baracaldo, mi alma de poeta no podía sobrevivir a la dura realidad de la margen izquierda del río contaminada y de la falta de luz solar y de alegría. De ahí venían mis angustias, mis sofocos, mis ahogos, mis trastornos de conducta. Así, desde pequeño, ya empecé a circular a contracorriente por la vida. En el colegio odiaba la disciplina de formación militar de cada mañana para entrar en clase y rara vez me colocaba en mi lugar de la fila, tal como nos pedía alta voz en mano el hermano Arbás. Alguna torta me dio, pero me la guardé siempre con cariño. Tampoco quería estudiar bajo las rudas reglas del profesorado y mucho menos ir a colegios donde no podía haber niñas a mi alrededor. Lo de las niñas siempre fue muy importante para mí. De hecho, con el tiempo, terminé huyendo de mi cuadrilla porque mis amigos solo pensaban en tomar potes, mientras que yo solo pensaba en potear chavalas. Ahí estaba yo, traicionando una de las tradiciones más endémicas de la cultura vasca. Cuando estudiar era fácil, yo suspendía, y cuando se avanzaba de curso y de dificultad, aprobaba y hasta sacaba buenas notas. Si todos esperaban que fuera por ciencias, yo elegía letras. De niño y sobre todo de adolescente, vestía como si fuera más mayor. Hasta llevaba abrigos de abogado de película, apoyado en mi estatura y mi envergadura. Sin embargo, cuando realmente me hice mayor, me empeñé siempre en vestir como un chaval. Si mis profesores me querían serio responsable como delegado de curso, yo prefería formar grupos musicales y componer y cantar en festivales. Cuando tenía que haberme ido a Madrid a estudiar arte dramático, me quedé en Bilbao estudiando Derecho. Acabé Derecho y en vez de dedicar mi vida a la abogacía o al mundo de la oposición, aunque preparé notarías durante 2 años y en el camino renuncié a una beca del Gobierno Vasco para estudiar las oposiciones al cuerpo de jueces, me dediqué a la enseñanza universitaria. Me había presentado en un concurso público de la Universidad del País Vasco a 3 plazas de profesor. Gané 2, una en la Facultad de Empresariales del campus de Bilbao y otra en la Facultad de Periodismo en el campus de Leioa. Bueno, pues cuando todos pensaban que escogería la plaza de Derecho Civil en Bilbao por tener mayor proyección profesional, contra todo pronóstico, me fui a dar clases de Derecho de la Publicidad a Periodismo. Asignatura, además, de la que yo no tenía ni pajolera idea. Y cuando era profesor, en vez de consolidar mi carrera como doctor, creé el aula de teatro de la Universidad del País Vasco, junto al ilustre profesor Pedro Barea, y me convertí en actor y director. Cuando llevaba 10 años de profesor, lo dejé todo y me fui a Madrid para ser, por fin, actor profesional con 35 años, o sea, ya mayor, lo que demuestra que nunca es tarde si la dicha es buena. Cuando parecía que podía disfrutar como actor, di un giro a mi carrera y me convertí en presentador. La revuelta que se formó no resultó chica. Todo eran críticas. ¿Qué hacía un actor haciendo de presentador? ¿Había creado un personaje? Y cuando triunfaba como presentador con el mítico 50 por 15, decidí volver al teatro y de nuevo se me echaron encima. La pregunta es fácil de adivinar. ¿Qué hacía un presentador haciéndose pasar por actor? Cuando todo el mundo quería que yo presentara Gran Hermano en Telecinco, di la espantada y me marché porque quería ser actor. Cuando todos creían que iba a fichar por Antena 3, rechacé la oferta que me hicieron y me fui a trabajar a los canales autonómicos primero y a Euskal Televista después. Cuando todos pensaban que mi carrera se había agotado, fiché por Antena 3. Sin que nadie me entendiera, abandoné la cadena de San Sebastián de los Reyes y me fui a trabajar a Murcia. Para ser libre, para hacer aquello en que creía sin ajustarme a las decisiones de otros, ni a las ideas de otros, ni a los tiempos de otros. Cuando nadie quería presentar Atrapa un Millón, yo me atreví a hacerlo y acabé triunfando en audiencia. Cuando en la misma cadena me dieron por amortizado por tener ya 55 años y estar muy visto y quizá muy alejado de los gustos de la gente joven, me reinventé aceptando un formato que según todos no me pegaba ni con cola, First Dates, precisamente un formato para gente joven. Cuando ya nadie se lo esperaba, pude presentar Gran Hermano en Telecinco, aunque fueran solo dos programas, sustituyendo por enfermedad a Jorge Javier Vázquez, y otro reality de más postín, Supervivientes, donde llevo varias ediciones y todas felices. Cuando todos me dicen, no, no lo hagas, te arruinarás, compro un teatro en el centro de Madrid y lo vendo sin escuchar consejos en contra y gano dinero en el trayecto. Cuando ya no tengo edad para ser padre y ni siquiera recuerdo qué hay que hacer para serlo, soy papá con 48 años nada menos. A pesar de nacer en el País Vasco, ni me gusta el pescado, ni el calimocho, ni aguanto el frío o la lluvia. Y nunca he aprendido a nadar, pese a vivir a pocos kilómetros del Cantábrico. Y así podría seguir poniendo ejemplos que vienen a dar sustento moral al título que he elegido para esta gran aventura que es escribir y escribir este libro en particular. Menos mal que no me gustaban los prólogos, queridos lectores, llegan a gustarme. Y no habría empezado el libro antes de escribir 10.000 palabras por lo menos. Pero este capítulo necesitaba colocarlo, para que sepan por qué me siento así. Una persona a contracorriente. Ni siquiera me gustaba el Che Guevara cuando me convertí en adolescente, y era lo suyo. A todos les encantaba el Che, con su aire revolucionario y su bella melena al viento, con la leyenda de una muerte prematura en los llanos de Bolivia luchando por las libertades, con su gorra militar de medio lado. Mito y héroe al mismo tiempo. Pues no, a mí no. Algo intuí que la historia confirmó y que para mí degradó su aura de Dios a penumbra de triste delirio de poder.
Tú tranquilízate, relájate, yo te voy a explicar cómo estamos.
Que no muevan mucho, Carlos, cariño.
Relájate, si esto es facilísimo. El primer movimiento es el duro, luego va todo chupado. ¿Pero qué haces con las piernitas? ¿Por qué estás...?
¿Por qué estás
enseñándome los calcetines?
Porque me da ansiedad.
Atención, tienes que conseguir 10 aciertos para poder superar a nuestro amigo Santiago.
Tres fallos y se para, ¿no?
Eso es, dos errores, tres si te bajas. No falles.
Yo quiero ganar, Carlos, que es lo peor de todo.
¡Súbele al cielo!
Esto que escuchabais son las primeras páginas de A Contracorriente, el debut como escritor de Carlos Overa, que se ha estrenado escribiendo. Y quiero solucionar una duda que tengo, pero primero de todo, educación manda. Así que, Carlos Overa, lo primerísimo, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo que es tuyo.
Un placer, Marisa. Mi tiempo es el tuyo también, tu tiempo es mío, lo compartimos todo.
Y seguidamente, voy con esa duda introductoria. ¿Qué prefieres que diga? ¿Que has escrito tu biografía o que has escrito unas memorias?
Pues realmente ni una cosa ni otra.
Bien.
Era escribir un poco la historia de un sueño que tuve de pequeño, que me ha mantenido vivo hasta el día de hoy, que es el de ser actor y dedicarme a esta profesión. Pero que, claro, por ende me obliga a hablar de mi vida, con lo cual casi es una autobiografía. Sí.
Una vez leído A Contracorriente, queda bien explicada la intención de por qué a contracorriente, para quienes aún no lo han leído. ¿Es una intención motivadora que no aleccionadora?
Bueno, desde luego a mí me está doliendo ir un poco contracorriente, y cuando quería abordar proyectos que me decían eran imposibles de hacer para mí, ahí que me iba yo, me apuntaba el primero y trataba de sacarlo adelante. Entonces, no hagas first dates, que no te pega. Pues sí, estaba yo haciendo first dates. ¿Pero cómo vas a dejar la universidad? Pues sí, estaba yo dejándola. ¿Pero cómo te vistes así? Pues así me he visto yo. Entonces me gusta mucho, no sé, seguir mi intuición, y si me provocan con un no puedes, no debes, me empeño.
Allí vas.
Debo ser Tauro más que Leo.
y leído, queda claro que tu intención no es la de quedarte en este primer libro.
Sí, me paso todo el libro amenazando a los lectores con que voy a volver. Yo espero que alguien inteligente me lo impida, pero si se da la circunstancia de que nadie se cruce en mi camino, seguro que escribo otro. Y algún inconsciente luego lo publica.
Vamos a la infancia de Sobera. No quiero entrar en detalles para no hacer spoilers, pero resulta que entre tus zozobras de infancia, la pantalla, el cine en aquel momento, se manifiesta como tu tabla para flotar. Y yo decía, caramba, es que sí. El destino, la vida, ya le estaba mandando señales desde que era un niño.
Sí, sí. Yo vivía en una calle que se llamaba General Varela, ahora se llama calle Guipúzcoa, y tenía un cine, el cine Guridi, enfrente de mi casa, pero enfrente. Y a 100 metros, en la calle Rontegui, tenía el cine Rontegui. Y la verdad es que tener dos cines ahí, al lado de tu casa, me permitía... Hasta salir por la noche con 13 y 14 años, mi madre me dejaba ir al cine a las 10 y ver hasta 6 películas a la semana. Y luego a la tele, que estaba todo el rato echando películas, especialmente del oeste. Y el cine, la ficción, los héroes de la ficción y del oeste sobre todo, me echaron una mano para salir de muchas cosas, para encontrar autoestima, para motivarme, para encontrar una razón de existir, como era cumplir este sueño de ser actor. Me contagiaron vitalidad y ganas de vivir.
Mira, si hiciésemos un 50 por 15 temático sobre Sobera, sí. una de las preguntas fuese, Carlos Sobera, ¿se licenció en Derecho? ¿Cuántos crees que acertarían?
Jo, yo creo que a estas alturas ya muchos, porque te lo digo porque yo creo que es de mi biografía conocida, que se conoce... Yo creo que es lo que más llama la atención a la gente, y a veces pienso, digo, va, deben pensar que los actores y los comunicadores somos todos bastante zoquetes, porque en cuanto alguien tiene un título, están destacándolo, ¿no? Entonces esto le suena a mucha gente, que yo he estudiado Derecho. Ajá. Pero aún así seguro que habría bastantes que pedirían comodín del público.
¿Y que aprobó oposiciones a notarías?
Bueno, que probé, porque no aprobé, no me presenté nunca, estuve dos años
preparando. Fíjate, a mí me quedo que sí, que las habías aprobado.
No. Y no sabes lo contento y feliz que estuve siempre de haber la oposición, porque no tenía nada que ver conmigo, me hubiera muerto en vida, hubiera sido pues como José Luis López Vázquez en Atraco a las 3. Pase por aquí, señora, y firme donde tiene que firmar. Hubiera sido terrible eso.
Vale, voy ahora con una pregunta para Sobera, sí, en plan 50 por 15. ¿Qué tenían en común Pedro Barea, Elisa Zorriqueta, Edurne Uriarte, Francisco Letamendía, John Juaristi y Santos Zunzulegui?
Bueno, eran todos profesores de la UPV.
¡Bravo! Yo también.
sí. Yo también lo fui durante 10 años y les conocí. Y con alguno tuve además una relación muy especial, es el caso de Pedro Barea, con el que cofundé la obra de teatro. Él era un crítico teatral extenso además, que escribía en Della primero y luego en El Correo. Y su hermano, Ramón Barea, es uno de los mejores actores que ha dado no ya el País Vasco, sino el país en general, ¿no? Uh-huh. Y formamos juntos, porque teníamos la misma pasión por el teatro, formamos juntos en la obra de teatro de la UPV.
Ajá. Y ahora va la respuesta detrás del telón. Obviamente, Carlos Sobera no tiene por qué saber que todos ellos fueron profesores de quien está hablando Y que por casualidades del destino, Carlos Sobera pudo ser mi profesor.
Pero me fui cuando tú llegaste.
No llegué a hacer los 2 años para publicidad. Me fui al 5º año una vez que terminé periodismo. Pero
qué pena,
si llego a matricular...
Hubieras conocido a un gran profesor, ya te lo digo yo.
Mira,
pero bueno, los que tuviste fueron muy buenos, ¿eh?
Sí, sí, sin duda que sí. Pese a como dices, porque también me reí leyendo esas páginas en las que decías ese mal prestigio que tenía la facultad, que no era la mejor, pero que otra parte que ya no es motivo de risa es ese contexto político y social de aquellos 80, 90, en el País Vasco y en la propia universidad, ¿no? Que tampoco era un contexto fácil. Ni siquiera para un profesor.
No lo era, porque mucho profesorado de la UPV, especialmente en la Facultad de Periodismo y también en la de Bellas Artes, era militante político. Entonces, estaban en lucha permanente con el rectorado y en lucha permanente con la sociedad vasca, defendiendo los ideales del universo de la izquierda abertzale, ¿no? Y eran aquellos años, eran duros, porque aparte de que había muchas muertes en la calle y muchos secuestros, pues la UPV estaba muy, muy, muy politizada. Uh-huh. Se produjo la entrada de la Ertzaintza en más de una ocasión en la universidad para disolver manifestaciones.
Sí, sí.
Había profesores que eran amenazados por ETA, había pintadas, los profesores del universo abertzale que no querían ser funcionarios del Estado porque tenían contratos administrativos, se esposaban en las puertas de la uni. Fueron años convulsos en los que afortunadamente no hubo que lamentar ninguna desgracia personal, pero eran años muy difíciles y de mucha confrontación, además, entre profesores, según fueran de un lado o del otro.
Sí, sí. Vamos al Sobera más campechano, más fresco en el sentido positivo. Mira, también me he echado unas risas tremendas en tu momento criminal, ¿quién lo iba a decir? En un paso de cebra haciendo la buena acción del día, por favor.
Sí, bueno, es que estas cosas... Es que aquella llamada de teléfono me pilló a mí en el paso de cebra con aquella señora y casi la mato. Pero bueno, la señora no supo entender que yo estaba emocionalmente, estaba convulso con la noticia que me estaban dando, ¿no? Sí, pero casi fue peor el amago de asesinato que tuve con Catherine Dinev.
Ah, también.
Yo creo que me faltó muy poco para matarla en el plató de TV.
Mira, también tengo que decir que a contracorriente, y para quienes estáis escuchando y os interese... tiene mucho de cocina televisiva, de entresijo del sector y de la profesión. Se nota ahí que son muchos años ahí dentro de esos fogones, ¿no?
Sí, sí. A mí me parecía interesante contarlo también, ¿no? Porque el mundo de la tele casi siempre parece maravilloso y oropel puro y tal. Y no, el mundo de la tele pues es un mundo que tiene sus pros, sus contras, sus buenos momentos, sus malos, éxitos, fracasos. Intereses, entonces no lo he contado con toda su plenitud, podría contar muchas cosas más, lo dejo para el siguiente
libro.
Pero lo mismo que luego voy a hacer un tercero sobre anecdotario de First Dates y consejos para ligar y no morir en el intento.
Wow.
Eso tiene que ser un libro interesante, porque he aprendido mucho después de ver 15.000 parejas, pero me parecía bonito contar cosas del medio para que la gente tuviera un poquito más de conocimiento de lo que es la tele y cómo se hace, y dar valor, digamos que más real a las cosas, ¿no? Del que supuestamente tienen, que a veces están súper valoradas y otras infravaloradas. Y sí, he contado cositas que le dan un poco de salsa y pimienta.
Sí, le dan, desde luego que sí. Mira, y como profesional de la televisión, ¿en algún momento, si no fuese por lo que estamos viendo, te hubieses imaginado, hubieses pensado que los programas de entretenimiento fuesen de tanto interés para los políticos? ¿Y has visto qué aséptica me ha quedado la pregunta?
Sí, lo has hecho muy bien, ¿eh? Hombre, la verdad es que hay programas de entretenimiento que permiten, bueno, cualquier programa lo permite en realidad, crear opinión. Entonces, lógicamente, si militas en un partido, militas en otro, y hay programas cuya opinión creada es contraria a la que a ti te interesa, puedes tener la tentación tú de crear ad hoc un programa para contrarrestar esa opinión. Pero no es fácil, ¿eh? El que piensa así no se da cuenta de que la gente no se deja conducir. La gente es mucho más lista de lo que los políticos piensan.
Sí,
y
sí.
Es bastante más lista incluso de lo que piensan los que trabajamos en televisión. Pero bueno, esas tentaciones están ahí al orden del día y hay quien cae en ellas.
Mira, no le he preguntado aún al soberactor. ¿Qué echa de menos a pie de 2024 y para el futuro?
¿Pero como actor?
Sí, sí, sí.
Yo tengo ganas de hacer un clásico. Vengo de hacer ahora Miles Gloriosos de Plauto, que es realmente un clásico. Pero me apetece hacer un clásico español del siglo de oro, un Lope de Vega, un Calderón. Incluso un poquito más avanzado en el tiempo, me gustaría hacer un Molière, el burgués gentilhombre, el avaro. Me apetece porque yo hago mucha comedia, mucho teatro moderno, y he descubierto con Miles un placer intenso al hacer la función, y por eso quiero repetir, pero con una dimensión de clásico diferente. No es un Shakespeare, no, fíjate lo que te voy a decir, que Shakespeare no me llena tanto la barbaridad que estoy diciendo. Pero, chica, uno tiene sus vicios,
efectivamente.
Y el mío no es Shakespeare.
Efectivamente. Pues mira, para ir terminando y con lo más inmediato, vaya semanita, que ya lo decían en la ETV con mucho éxito, sí. Además. Nuevo programa, cambios en la emisión, anuncio sorpresa, estás a full y encima la promoción. No sé cómo llegas a todo.
Calla, porque encima nada, no estaba previsto que me cambiaran el día de emisión, y esto me ha supuesto viajar a Galicia justo el día siguiente del directo de Supervivientes, con lo cual he dormido 2 horas y media y estoy entre pregunta y pregunta.
Intentando dar una cabezada.
Están dando cabezadas por todas partes. Menos mal que llevo un conductor, que es una maravilla, que no pisa un bache, y esto me permite ir relajado en el coche y estar ahí dormitando de vez en cuando. Pero sí, menuda semanita, con anuncio de Gran Hermano incluido.
Eso es. Pues Carlos Sobera, a contracorriente, ese debut, escribiendo, sí. Y además recomendable. Estamos en un momento en el que hay que hacer lo que hace todo el mundo, pensar lo que piensa todo el mundo. Pues no, es saludable ir a contracorriente, y Carlos Sobera, sí, es el ejemplo. Muchísimas gracias.
Un beso muy fuerte, ha sido un placer charlar contigo, ¿eh?
Pontevedra Viva Radio.
¿Me permiten que les haga un comentario como espectadores del programa Cara a Cara? Según un reciente sondeo de mercado, ustedes disponen de estudios e inteligencias superiores a la media. Sus intereses abarcan desde la actualidad mundial y la ciencia hasta el deporte y los espectáculos.